los retos que cada vez hay, o sea, en este proceso de consolidar el sector inmobiliario yucateco, el mercado inmobiliario local, ¿no? Dentro de esta bonanza, dentro de todo, pues se va estresando, los márgenes de utilidad ya no son tan grandes, tenemos temas inflacionarios, tenemos temas hoy de oferta y demanda de mano de obra, de la tierra, todos.
Bienvenidos a Real Estaters, el primer programa especializado en marketing y ventas inbound de habla hispana enfocado en la industria inmobiliaria. Mi nombre es Enrique Shakur, director general de Qualium, y el día de hoy me acompaña Iván Cervera López, apasionado del real estate, ponente en importantes eventos inmobiliarios en Yucatán y México y director de Mayaquín Experiencias Inmobiliarias. Bienvenido, Iván. ¿Cómo
Hola,
estás?
Kike. Muy bien, amigo. Un gusto estar acá
Un
y
gusto tenerte acá.
devolviéndote la visita que nos hiciste.
Eso.
Pero contento, contento de venir a platicar contigo ese día que nos acompañaste en el podcast de Mayaquín, en un café con Mayaquín. Me quedé con ganas de seguir
Claro.
platicando, así que me da
Casi,
gusto.
casi la
Gracias.
cortamos, ¿no?
Sí, tuvimos,
Buena
ya fueron un par
conversación.
de horitas buenas, así que nada, muy contento. Muchas gracias por la invitación.
Amigo, pues ahora a la inversa, me gustaría que nos cuentes un poquito de ti. ¿Y cómo llegaste al mundo inmobiliario, que ya es como una tradición en nuestro podcast?
Claro que sí. Mira, la realidad es que para mí como que el tema inmobiliario fue un accidente casi, ¿no? Yo empecé trabajando mientras estudiaba en la universidad, ya los últimos semestres, primero trabajé en un banco. Trabajé como año y medio en un banco.
¿Qué hacías en un banco?
Trabajé en un banco especializado en tipos de cambio, divisas y demás, en Intercam. La verdad es que me gustaba mucho el tema financiero, implicaba hablar inglés, implicaba, ¿no? Como que transacciones de comprar y vender, así tenías
Claro.
su parte de adrenalina, me gustaba mucho, pero digamos que el crecimiento era complicado. Me tocó que me asentara en la sección amarilla, no soy tan joven, me tocó todavía la sección
Ya.
amarilla y esta versión, ¿no? Entonces,
Que ahora ya es el grueso de una
sí,
clienta cualquiera,
¿no?
¿no?
Pero llamadas, ¿no? Ahí como que me empecé a meter al tema de las ventas igual. De alguna manera surge otra oportunidad, me invitan a trabajar en una empresa de aluminio, que era muy grande en el sureste, y querían como que localmente tener presencia. Era una empresa yucateca, pero estaba enfocado en la Riviera, en esta parte de los hoteles, en ese contexto era una empresa súper fuerte. Y entré a ventas. Digamos que lleva una gerencia de ventas de la empresa Aluminios a nivel local, a nivel Mérida, ¿no? Estuve por allá como un año, y igual, ¿no? Las oportunidades de crecimiento eran bien complicadas. Y de alguna forma aquí que como que me di cuenta que me gustaba mucho trabajar, ¿no? Creo que hasta el día de hoy me gusta mucho trabajar, me gusta mucho ser productivo, me gusta mucho sentir que logro como autorrealizarme a través de la productividad y de estar activo y que mi actividad produzca algo, ¿no? Eso me hizo como que decidir trabajar por mi cuenta, ¿no? Porque trabajaba para estas otras empresas en las que había estado y sentía yo que la remuneración no era la adecuada, las oportunidades de crecimiento no eran las adecuadas. Entonces, mi papá es abogado actualmente y quizá hace hoy unos 20, 20 y tantos años le caían negocios inmobiliarios antes de que el sector inmobiliario fuera lo que hoy es. Era muy común que los abogados, ¿no? En esta prestación de servicios notariales y demás, fueran partícipe de, oye, te consigo una propiedad, te vendo una propiedad. Entonces, de alguna
Claro.
manera, como que estaba esto. Y la marca Mayaquín surge de allá, ¿no? Mi papá, tengo un primo, Manolo, que le mando saludos. Mi papá lo busca, la historia que tengo yo en mente es así, ¿no? Mi papá lo busca y crean este logotipo, ¿no? Porque literal era un logo de Mayaquín y lo que buscaba en su momento era como que captar la atención de muchos clientes extranjeros, principalmente norteamericanos o canadienses, que venían a buscar haciendas, que venían a buscar propiedades en
Claro.
la playa.
Entonces el negocio empezó con tu papá.
Sí, pero realmente en su momento fue una marca nada más, o sea, fue como un logo, ¿no? Él nunca se dedicó a eso al final.
Era como un side business, digamos.
Tal cual, ¿no? Durante algún tiempo tuvo una oficina acá cerca, de hecho, Colonia México. con una secretaria, ¿no? Y contestaba el teléfono y era como que un poquito lo que sucedía.
Me estás quemando, van a empezar a acampar.
A ver, a darse cuenta que... Ay, era secreto, no me hubiese dicho, amigo, pero... No voy a decir exactamente que estás enfrente de Ars. Oye, no, estén. Y pues de alguna forma, para mí como que fue naturalmente fácil decir, bueno, pues me voy a dedicar a vender propiedades, voy a aprovechar que está esta marca, que está este logo, ¿no? Y realmente era lo único que había, ¿no? Como un logo, estaba todavía esta oficinita ahí semi-abandonada. Y ahí empecé, realmente, con esta idea que no se me olvida de voy a buscar generar algo de ingresos para luego poner un restaurante o un bar o un restaurant bar, ¿no? Que yo así medio recién graduado universitario era el sueño de muchos. Y
eso te decía, era, ¿cuántos años tenías?
Era mi idea, pues échale, ¿no? Así literal, recién graduado tal 21. Vez. 21, 22, por allá quizá, ¿no?
A lo más pensando, voy a ganar un poquito aquí con el real estate para irme al
verdadero negocio. Para irme, exacto, ¿no? O sea, para irme a poner un restaurante que era la beta de oro, ¿no? Evidentemente, nunca me salí, afortunadamente. Siempre les cuento a la gente de mi equipo, sobre todo a los de ventas, ¿no? Tratando de hacer énfasis en la bonanza que se vive hoy en el mercado inmobiliario, que hace 17, 18 años, 16, 18 años, el mercado inmobiliario era otro completamente, ¿no? No existían ni los proyectos ni la oferta inmobiliaria y por ende tampoco la demanda, ¿no? Si bien estaban estos temas de algunos extranjeros que venían, cosas eran oportunidades esporádicas y el mercado que existía era como el que existe en una ciudad normal donde la demanda de casa habitación se da por el crecimiento natural de la población, claro, y de la evolución de la gente, ¿no?
No, pero una migración tan grande como la que hay ahora hacia
tal acá. Cual, ¿no? Las oportunidades de venta eran mucho más complejas, mucho más escasas y en esta búsqueda de generar un capital para invertir me la pasé 2 o 3 años picando piedra, ¿no? Entendiendo qué tenía yo que hacer, porque tío, la verdad es que por esfuerzo nunca he parado, o sea, por ganas de trabajar nunca he parado y creo que naturalmente llegué a investigar, ¿no? Ahí a pegarme a pues tenía citas que compartía yo con gente que ya tenía más experiencia, a fijarme, a tratar de entender. Eventualmente eso me llevó a AMPI, ¿no? Pero creo que un poquito antes de AMPI como que encontré este nicho de brindar asesoría, ¿no? Me daba cuenta aquí que la gente compraba una propiedad a ciegas, ¿no? O sea, a ciegas viendo, pero sin entender, ¿no? Y era como que todo se ponía en manos de alguien más y ahí estaba, ¿no? Y yo teniendo este como perfil por el gusto financiero, decía, pero es que no hay como muchas oportunidades para invertir, para... Pero la gente no lo sabe y no lo sabe aprovechar. Entonces, de alguna manera, como que quise meterme hacia allá, ¿no? Hacia poder ser esta persona que brindara asesoría para decirte, Quique, métele una lana acá, ¿no? Tramitas un crédito, compras, lo das en renta, tu crédito se va a pagar casi solo, ¿no? Desde esa época podía yo ver este tipo de negocios. Y un poco empecé a buscar brindar esta asesoría. Eventualmente entré a AMPI, ¿no? En AMPI, más que capacitación, porque también hoy la asociación ha evolucionado muchísimo. Realmente tuve a muy buenos colegas que me permitieron ver y entender un poquito más del negocio, de, ¿no? Como que de poder aterrizar cosas que eran importantes saber, los temas legales, los temas fiscales, ¿no?
Claro.
Mi papá siendo abogado, naturalmente la parte legal la entendía de alguna forma, pero como que empezar a entender esta parte fiscal se volvió parte de la asesoría que yo brindaba y pues la realidad es que de allá eventualmente pues algunos casos de éxito, ¿no? Y los casos de éxito creo que atraen a las personas de alguna manera. Empecé a tener gente, no, que me decía, oye Iván, quiero trabajar contigo, oye, te está yendo bien, ¿cómo le haces? Y así empezamos a formar un equipo. La primera persona que entró a trabajar en ese contexto conmigo fue Kleiber, que hoy es mi socio, ¿no? No sé si lo conoces, me parece que sí. Y pues desde allá, ¿no? A veces contamos esas anécdotas de las primeras oficinas, ¿no?
Claro.
Cuartititos y cositas así bastante precarias. Realmente creo yo que tiene quizá unos 6, 7 años, ¿no? Que Mayaquín para mí se volvió de un club de ventas, digamos, ¿no? De esta dinámica donde como Iván le iba bien o Iván era un buen vendedor o un buen asesor. Y empecé a tener gente que trabajaba conmigo buscando replicar lo que yo hacía o compartiendo lo que yo hacía. Evolucionamos o tratamos de dar un brinco a ser una empresa, ¿no? A tener una estructura, a tener una mejor oficina, ya gente que nos ayudara con esta parte operativa, administrativa y demás. Y pues quizás un poco la historia. Hay millones de detalles. No quiero clavarme tanto. No sé qué tanto quieras que profundice en esto, pero pues digamos que de allá, de estos 6, 7 años, pues es para mí la historia moderna de Mayaquín, donde ya buscamos hoy pues tener esa estructura que nos permita crecer, que nos permita seguir brindando un servicio, hoy una experiencia inmobiliaria, ¿no? Que es lo que buscamos, de allá viene el nombre. Éramos Mayaquín Asesoría Inmobiliaria y a partir de 2020 nos convertimos en Mayaquín Experiencias Inmobiliarias por como esta reflexión que nos dejó el COVID, ¿no? De mucha planeación y de decidir que con lo competitivo que estaba el mercado inmobiliario, ¿no? Y nosotros empezando como a ser de los primeros que hablaban de asesoría inmobiliaria y hacíamos esta comparativa donde hoy todos hablan de asesoría inmobiliaria y no necesariamente hay una asesoría, ¿no? Se volvió como el mote, ¿no? Genérico, ya todos son asesores.
Claro.
Y quisimos diferenciarnos y quisimos también buscar darle un valor agregado al usuario. Y
tienes toda la razón, ¿eh? No había,
100%,
no había caído el 20 de eso.
No me adjudico ser el que inventó, ¿no? El asesor inmobiliaria, pero sí creo que fui uno de los primeros que lo empezó a entender así, claro. ¿No?
No, es, o sea, era un océano azul que ya se pintó de poco.
100%.
¿No? Justo cuando nosotros empezamos Futura Capital, sí, sí, sí. La inmobiliaria hermana de Qualium, estábamos buscando cómo realmente nos íbamos a diferenciar y no ser una inmobiliaria más, ¿no? Y claro. Así fue que llegamos al término de la casa de inversión, ¿no? Somos una casa de inversión inmobiliaria.
Me gusta.
En donde manejamos tu cartera de inversiones, ¿no? Buscamos inversionistas que quieren invertir en bienes raíces y tenemos diferentes opciones y conforme vayan llegando nuevas, te las vamos a presentar para que inviertas.
Muy en esta dinámica, ¿no? La especialización. Claro. Y la inversión inmobiliaria es, creo yo, que pues una de las ramas más bondadosas hoy, por lo menos, ¿no? Claro. Creo que la más sustentable de la casa habitación. Hace poquito hacía esta reflexión, ¿no? De como que derivada de esta amenaza que siempre se habla, que si la tecnología, o, ¿no? Como que se van a empezar a comer ciertos esquemas de comercialización inmobiliaria. Me parece que es verdad y que algo habrá de cierto. Siempre el valor agregado, amigos, sobrevivirá, sin duda, pero pienso que sí existe esta amenaza. Llegado yo a esta conclusión, perdón.
Esto me parece interesante, esta conclusión en la que llegas de que el mercado residencial representa la mejor oportunidad. ¿Eso es lo que estás diciendo?
No necesariamente como una inversión, no necesariamente como un producto a comprar, como un esquema de negocio. Me parece que el mercado inmobiliario tradicional, hoy le llamo mercado secundario, ¿no? Donde compras una casa no necesariamente nueva, muchas veces no nueva, a un particular. Creo que ese esquema de negocio es mucho más sustentable hoy por hoy desde mi óptica que mi esquema como master broker, ¿no? O esta dirección comercial que llevo de otros proyectos o quizá una especialidad de inversión. Porque pienso que es cuando más se requiere el trato humano. A eso voy. O sea, de alguna manera, cuando vas a comprar una casa, cuando vas a vender una propiedad, entenderte con una máquina es un poquito complicada, ¿no? Por más inteligencia artificial. A diferencia que si vas a invertir, ¿no? Y te digo, es un esquema que yo promuevo y trabajo mucho, ¿no? La parte de inversión inmobiliaria igual. O bien tener a mi cargo la comercialización de un proyecto, ¿no? Eventualmente, sé que hay tecnología trabajando, ¿no? Para quitarme ese pedazo del pastel.
Claro.
Y me daré, ¿no? Con ellos en su momento un buen round, a ver. Pero mi reflexión iba a que esta parte de vender una, o sea, esa necesidad de que alguien tiene que vender su propiedad y alguien tiene que comprar una casa para vivir, siempre va a existir. Y se me hace bien difícil que sea suplantado un humano por una tecnología, por no...
Es un gran tema que tocas. Justo en el episodio anterior platicaba de tecnología y de automatización con Chuy Gastelum.
Sí, ahora bien.
tratando de definir, pues, hasta dónde llega la máquina y dónde empieza el humano, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que, o sea, difícilmente alguien le va a comprar una propiedad a una máquina, al menos hasta ahora.
100%.
¿No? Y que más bien esta automatización servía para iniciar con la interacción, para facilitar el trabajo, o sea, vas a automatizar el trabajo repetitivo, por ejemplo, te voy a mandar un correo con información, a lo mejor que cuando llene el formulario, automáticamente se le manda la información del desarrollo con un mensaje de, hey, aquí te mando la información para que revises, en el caso que no sé, son las 4 de la mañana cuando te registraste, bueno, aquí está la información, pero yo te voy a llamar mañana para que platiques.
Siendo, ¿no? No soy tan tecnológico, ¿no? Pero digamos que obligado a adaptarme a esta tecnología, sobre todo a la que rodea nuestro negocio, vislumbro lo mismo, ¿no? Creo que hoy internet, automatizaciones, embudos de venta, inbound, temas que puedes entender tú mucho mejor. Hoy inteligencia artificial, ¿no? Hoy plataformas, siempre se habla, creo yo, ¿no? De Airbnb, Uber, ¿no? Como estos ejemplos, Kavak, ¿no? Esto, o sea, hoy que quieres comprar un coche, vas a Kavak y ya no vas a un lote de autos, ¿no? Como que en esos ejemplos.
Kavak no lo sé, pero bueno, Uber y
digo, Airbnb, el de Kavak por lo menos me lo dejaron ahí como que recientemente, ¿no? En un tema de autos. Yo no lo vislumbro a ese nivel, ¿no? A ese tamaño.
Claro. Digo, no deja de ser el primer unicornio mexicano, pero la verdad es que creo que no.
Digo, en comparativa, sí, sí. O sea, te puse a todos muy grandotes, pero era un poquito por los sectores, ¿no? De que eventualmente va a llegar alguien. Hace 2-3 años escuché Uber tiene un esquema de negocio inmobiliario que quiere implementar. Hasta la fecha no lo he visto y... Pero imagínate, ¿no? O sea, para mí es como que entender que quizá esta parte masiva, por eso hablo de la inversión, no sé, siempre va a ser necesario un humano, pero si dejas de tener la opción de un humano, ¿no? Si ya no, si quieres comprar una propiedad, un departamento en un edificio que naturalmente está diseñado para invertir, quizá el desarrollador te obliga a que sea de forma digital, ¿no? Si claro. si quieres comprar un terreno como una opción claro. de inversión, que el mismo proyecto escoja que su forma de comercializarlo sea así.
Nosotros lo hemos hecho con proyectos, o sea, que puedes no comprarlo, no comprar
sí, no el completo. No es e-commerce.
Que, exacto, ya sabes que hay limitaciones en cuestión, digo, de entrada por tema fiscal no te conviene, aparte pues hay ciertos montos que puedes
el lugar pagar, en efectivo, digamos, y demás, ¿no? Claro.
Pero si implementamos el pago de un anticipo para un terreno a través de PayPal desde el sitio web.
Okay.
Muy poca gente lo hizo. Pero
PayPal está ligado a una cuenta real, ¿no?
Sí.
Y tú recibes ese dinero como persona física o como persona moral. Si no me estás contando el secreto de algo que no debas, pero bueno, como que lo veo como una transacción muy normal, ¿no? Al final sí, PayPal claro. Nada más te facilita la operación y PayPal está ligado a mi cuenta de débito, ¿no?
Es correcto.
Entonces,
sí, no puede ser tu cuenta fiscal incluso.
Claro, ¿no? Y tú lo recibes, o sea, el acuerdo con PayPal es la parte que nunca he entendido. No me ha tocado buscar contratar a PayPal para esto, ¿no? No,
pero te quita, digamos, una comisión, claramente.
Y puede serlo como persona física, como persona moral. Como,
sí.
Como dices, ¿no? De repente, claro, hoy puede ser que mucho más común de lo que pareciera, ¿no?
Y difícilmente alguien nuevo va a llegar y va a ver tu página, voy a comprar un terreno y, claro. Y lo va a hacer en ese momento, pero alguien que ya te compró y de repente haces un lanzamiento y ya confía en ti, pues ya, sin me duda. Lo aviento por internet, ya confío en ellos, no tengo que interactuar con nadie, no pasa nada.
Y hace sentido PayPal además porque te da cierta garantía, ¿no? Claro. Y yo te digo que no siendo muy tecnológico, las primeras compras digitales que hice antes de Amazon, porque Amazon me arruinó o me cambió la vida, no lo sé todavía, pero era todo con PayPal, ¿no? Digamos que estando PayPal de por medio, me sentía yo cómodo de dar mis... O sea, no tenía que poner mis datos de mi tarjeta, ¿no? Tenía yo como que la posibilidad de reclamar, oye, no, me hicieron un cargo, no me gustó el producto, ¿no?
Claro.
Creo que hace mucho sentido. Es un tema, amigo, sin duda, ¿no? En ese simposio que te contaba que estuvimos ahí en Aguascalientes de Centros Históricos, estuvo Brando Angulo, ¿no? Lo ubicas.
Claro, sí, muy bien.
Brando
Angulo, si ves este podcast, por favor, te invitamos a que vengas con nosotros.
La verdad es que muy, muy buena persona. Tuvimos la oportunidad de conocerlo muy breve, pero por mí muy, muy buena persona, muy buen tipo. Y él nos trataba de sensibilizar de esto, ¿no? De, oigan, ¿qué están haciendo para ponerse al tiro con la tecnología?
Claro.
Porque ahí viene, ¿no? Y es ahí correcto. Viene, y ahí viene, y ahí viene. Y un poquito fue lo que generó para mí como que hacer esta reflexión de... Vuelvo, ¿no? Creo que no podemos tirarnos a la maca muy yucatecamente, ¿no? Claro. Y hay que estar en la batalla, pero por lo menos esta parte de esto que difícilmente se va a poder reemplazar es quizá este mercado secundario, ¿no? Donde Quique tiene necesidad de vender su casa, ¿no?
Claro. Mira, si algo te puedo decir sobre la tecnología es que solo es una ventaja cuando entras de primero. Si tú te esperas a que todo mundo lo esté usando,
sin duda,
se vuelve el estándar del mercado y entonces ya estás en desventaja por no estarlo utilizando.
100%.
¿No? Lo mejor que puedes hacer es entrar cuanto antes, tomar esa curva de aprendizaje lo más rápido posible y aprovechar ese corto periodo del tiempo de los early adopters.
Sin duda.
En los que es una ventaja competitiva, ¿no?
Sin duda. Y creo que un ejemplo muy claro de esto es algo que después de platicar contigo, Quique, me quedé como que por quinceava vez analizando que el tema es de la marca personal, ¿no? De desarrollar las redes. Porque me atormento un poco no hacerlo en forma, ¿no? Y después de platicar contigo, no, voy a intentar otra vez. Y como que hoy creo que ya me rendí. O sea, busco trabajar de diferentes maneras. He buscado de repente en estos cursos o de repente en estas cosas que me invitan a participar y demás. Pues es una forma para mí de trabajar algo que marca personal. Pero siento que el momento pasó, ¿no? O sea, siento que ya no es este early adopter donde tu punch es mucho más fuerte, el esfuerzo se vuelve mucho más,
claro, ¿no? No es lo mismo haber hecho un podcast hace 4 años que hacerlo ahorita en México, por ejemplo.
O hacer contenido, ¿no? O sea, o ponerte frente a una cámara a decir cosas que puede tener valor, pero que ya no destaca tan fácil. Como si hubiera sido el primero hablándole a una cámara en Instagram, ¿no? Y diciendo cosas coherentes sobre el sector inmobiliario, probablemente... Es que te puedes volver vilar, es que puedes
exagerarlo, ¿no?
¿No? Ya tienes que ponerle mucho entretenimiento y esa es la parte que no se me da. Ya sabes, el entretenimiento de plano te digo, no es mucho lo mío. Entonces, entiendo perfecto eso, ¿no? Y pienso que con la tecnología es tal cual, hay que ir viendo, ¿no? Qué herramientas surgen, hay que ir viendo cómo implementar. Voy a estar pendiente de tu episodio con el buen Chuy para ver qué tips y qué recomendaciones agarro allá.
Más allá de la automatización, hay otras tecnologías que pues están tomando fuerza en el tema inmobiliario, ¿no? Están las PropTech, están las FinTech, ¿no? Y las FinTech se me hacen algo sumamente interesante y están haciendo cosas como este crowdfunding inmobiliario, ¿no? En el que a través de una aplicación tú puedes comprar una parte de una propiedad, ¿no? Hay empresas que te dividen una propiedad, no sé, en 300 títulos y tú puedes comprar una pequeña parte.
Sin duda.
Hay algunas de estas que pues juntan este dinero, compran la propiedad, la ponen a la renta y reparten ese dinero entre todos. La verdad, no sé si no comprendo bien ese modelo, pero me parece que... Pues si nunca se vende la propiedad, nunca ves la ganancia realmente. O sea, sino que repartir esas rentas entre tanta gente, no creo que haya una ganancia importante ahí. No sé si tú
fíjate
tienes
un input sobre esto. Es un tema que desde hace muchos años, porque la parte fintech, ¿no? O sea, la parte proptech, que quizá naturalmente por mi tema inmobiliario, esta parte de los CRMs, los portales y demás... No me ha terminado de convencer con lo que hoy por hoy veo disponible, ¿no? O con lo que hoy por hoy veo que se ha logrado desarrollar. La parte fintech me ha llamado mucho desde hace muchos... No desde hace muchos años, pero sí quizás 4 o 5 años por lo menos. Y este tema del crowdfunding, Quique, hoy existe una empresa yucateca, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es? ¿Qué hace crowdfunding inmobiliario? Con todas las de la ley, ¿no? Yo, a mí me invitaron a participar.
Es en nuestro cliente, por eso ¿sí? es la que es la conversación.
Arces.
Sí.
¿No? Bueno.
Sí, sí, acabamos de empezar a trabajar con ellos. Y justo bueno, quería, ¿no? Pues, pedirte tu input con respecto a esto. Porque a mí me parece una...
Es una maravilla.
Una gran forma de empezar a invertir. Y, por ejemplo, para todos esos que están en contra del tema terrenos de inversión y así, me parece que es la opción
100% perfecta
en el mismo rango de precio para ofrecerle algo completamente tangible que se va a construir. Lamentablemente no te alcanza para comprarlo todo.
Claro.
Puedes comprar un pedacito. Y lo que más me gusta de esta empresa es precisamente que lo compre entre todos. En preventa, se construye, claro, se vende y se reparte el dinero entre todos. Y ahí sí hay ganancia.
Sin duda.
O sea, la misma ganancia que si obtuvieras comprándolo completo.
Sin duda.
Pero proporcional. Sí.
Por hacer la aclaratoria, ¿no? Siempre promover la transparencia. El director del proyecto de Arces, ¿no? Es un conocido amigo mío y me invitó a de alguna manera participar con él hace algunos meses y tengo cierta participación con ellos, ¿no? Como un externo, pero tengo cierta participación con ellos. Ubico muy bien el proyecto y para mí es una maravilla. Pero te hacía estos comentarios mucho antes de esto, ¿no?
Claro.
En algún punto me invitaron o tuve la intención por una invitación que me hicieron a participar en desarrollar un crowdfunding, ¿no? Y muy rápido me di cuenta que es una tarea titánica, ¿no?
Es, o sea, correcto,
es una locura lo que tienes que hacer por temas regulatorios, ¿no?
Sí.
Y cuando esta persona vino y me platicó que estaba, le dije, oye, espérate, ¿sabes a qué te estás metiendo? Le dije, o sea, no tienes idea, no me dice, Iván, ya estoy del otro lado, o sea, llevo 2 años en esto, ya claro, estoy con todos mis permisos, ya estoy listo, me hacen falta un par de cositas. Y he participado, y no solo justo mi óptica, ¿qué es esa, no? Es hacer accesible el sector inmobiliario para toda la población, o casi toda la población. En Mayaquín te contaba cuando fuiste, ¿no? Que nuestra misión es generar riqueza para todos, ¿no? Y el sector inmobiliario es una realidad que no es para todos, ¿no? Es difícil muchas veces que ciertos segmentos económicos de la población tengan asequibilidad a productos inmobiliarios de calidad, por lo menos. Entonces, cuando vi esto, le dije, como sea que yo pueda ayudarte, de verdad, ¿no? Me interesa. Y una de las cosas que yo participo con ellos es como servir de filtro de los proyectos que incluyen. Y, claro, y es otra cosa, digo, lo cuento, no soy la única persona de entrada, ¿no? Al contrario, de alguna manera tienen un proceso bastante interesante que está enfocado a la calidad, ¿no? Que está enfocado a que los productos que van a ofertar sean productos que tienen una rentabilidad, por lo menos desde el análisis de diferentes expertos, ¿no?
Claro.
Este,
está regulado además, no pueden
estar 100%, ¿no? 100%. Analizamos a las empresas que construyen, que desarrollan y las características del proyecto como tal, ¿no? Y nos dan reportes bien, bien profundos, bien desarrollados de estos proyectos. Entonces, es algo que me parece que se vuelve una gran oportunidad. Como dices, ¿no? Estos valores de preventa, ellos los adquieren, los fraccionan en 100 partes normalmente y venden esos títulos, ¿no? Cuando dijiste el título me quedó ahí que era por allá porque ellos tienen esta palabra, ¿no? De los títulos. Y sin duda es una oportunidad. O sea, hoy comprar una propiedad en preventa contra el tiempo y la madurez del proyecto y que ya esté listo y que lo puedas comercializar, te ofrece un 20%, 25%, 30% de rendimiento, claro, ¿no? En plazos de un año, año y medio, me parece que lo hace bastante interesante, ¿no?
Sí.
Me da gusto que esté con ustedes. Creo que se pusieron en buenas manos.
Estamos haciendo cosas bien padres. La verdad es que bueno, yo creo mucho en el proyecto. Sí, me emociona bastante. Y pues estamos aportando un poco la parte de negocio inmobiliario, ¿no? Porque siento que tienen muy bien cubierta la parte de tecnología. Pero estamos tratando desde nuestro lado de integrar más la participación de las inmobiliarias para que también, o sea, que un título se pueda vender a través de una inmobiliaria como si fuera una propiedad, pero más económica, ¿no? Lo mismo, tienes un cliente que quiere invertir, pero no le alcanza para comprar un departamento completo, o a lo mejor tu cliente te está pidiendo terrenos de inversión y tú por alguna razón no confías en ese producto, le puedes decir, oye, pues yo no tengo ese producto, pero tengo este otro que también te puede dar rendimiento y en un periodo, a lo mejor un rendimiento menor, pero en un plazo mucho más corto,
¿no? Justo era algo que yo en su momento les planteaba, ¿no? Como una opción de nunca vas a hacer una competencia en inmobiliaria. O si yo tengo un cliente que está buscando invertir 3 millones de pesos, no le voy a recomendar que compre 300 títulos o 30 títulos, ¿no? No, claro. No sería el perfil, por lo menos, de lo que yo inmobiliaria llevaría al crowdfunding, ¿no? Pero sin duda recibimos muchísimas llamadas, muchísimos contactos de gente que quiere invertir, quizá mal acostumbrada a estos proyectos donde con 50 mil pesos comprabas algo, con 100 mil pesos, ¿no? Claro. Que se vuelve mucho más para mí sensato, digamos, o recomendable de invertir, ¿no? Entonces, me hace mucho sentido. Te digo, me da gusto. Sé que van a hacer cosas padres. Porque
aprovechamos el anuncio, ¿no? Para que entren a artes.mx.
Sin duda, la verdad es que
lo investiguen.
Súper recomendable.
No, varios proyectos tienen tickets actualmente desde 8 mil pesos. Sí. Entonces, en realidad es pues asequible.
Eso es igual, ¿no? Recientemente creo que implementaron como ir teniendo alguna especie de financiamiento, o sea, puedes ir haciendo pagos, ¿no? De la mano y también está bien interesante.
Entonces está bueno porque además de que estás comprando una fracción, la puedes comprar en a financiamiento.
Pagos. Así es. Sí, muy bien. Qué bueno. Ahí voy a estar pendiente, te digo que estoy allá, voy a estar pendiente de lo que hagan ahí con sus redes y esto.
¿Qué otro tipo de tecnología consideras que deberíamos estar pendientes?
Pues mira, la verdad es que para mí el tema fintech, ¿no? Surge por tratar de entender, y no sé si lo logro entender, me gusta pensar que sí, el tema del blockchain, ¿no? Y creo que blockchain ofrece certeza jurídica o certeza en general y no se ha explotado, ¿no? De alguna manera nosotros en Yucatán estamos mal acostumbrados porque nuestro registro público digitalizado, avisos preventivos, avisos de cierre, ¿no? Información muy al alcance. Y esto nos da mucha certeza jurídica a la hora de hacer un negocio inmobiliario. Pero hay otras partes del país donde esto es un sueño nada más, ¿no? Y donde toca el pues hacer estas cosas un poco de forma más arcaica y poniendo, digamos que en manos de un abogado, notario, ¿no? Un proceso que no siempre él puede controlar, ¿no? Y estos vendedores de propiedades que usurpan identidades o bien que llegan a esta notaría a venderle a Quique, se salen y entran a la de 2 cuadras a venderle a otra persona y hacen 5 ventas en cuestión de, si quieres, 5 horas. Pero ninguno de esos notarios, al no ser digitalizado, al no tener avisos preventivos,
tiene conocimiento.
Tiene manera, ¿no? Entonces, cuando el primero que le inscriba es el que, digamos, va a quedar
como dueño
firme, pero después va a haber una avalancha de, ¿no? Entonces,
claro.
Creo que el blockchain representa una buena oportunidad para que todo el país, por lo menos, ¿no? Creo que a nivel mundial. Pero imagínate eso, ¿no? Imagínate que se logre
establecer, ¿no? ¿Usarías el blockchain?
Pues, para a manera de registro.
O sea, ligado, ¿no? Al, 100%, a la propiedad.
A manera registral, que se reconozca esto, que al final es solo darle veracidad a algo que... Esa es la parte que no termino de entender, la parte de la criptografía que lleva blockchain, ¿no? Como no. Que estas miles de capas de seguridad en 20 servidores, en 500 máquinas, ¿no? Pero de alguna manera buscar cómo reconocer esa validez y te voy a plantear, imagínate que quieras comprar un departamento en España y que tengas quien te lo quiera vender, ¿no? Y llegues a un acuerdo con él económico. Sin meter criptomonedas o criptoactivos, nada más en tu moneda, en mi tipo de cambio, sí, basándonos en la banca normal. Pero oye, la transacción está registrada ya, ¿no? Y ya no hay quien la mueva. Creo que ese es un tema temas políticos. Hay muchas cosas que se interponen, pero fue lo primero que pensé cuando me preguntaste en tecnología, ¿no? De esta versión de crowdfunding hay millones de opciones. Decías tú esta parte donde no tienes que vender, te puedes quedar la propiedad y participas, ¿no? En una inversión mucho más patrimonial para obtener rendimientos de rentas. Creo que lo interesante allá está en entrar temprano, ¿no? O sea, me parece que el esquema que se propone es, no estás comprando una unidad ya terminada, sino eres un socio inversionista de algo que se va a hacer y es como comprar en Super Friends and Family, ¿no?
Claro.
Para que entonces cuando des en renta, a precio de mercado, tu rendimiento, tu ROI, ¿no? Ya no es este 5 o 6% que pudieras obtener si compras a precio de lista, sino termina siendo de repente un 8, un 9, chance hasta un 10 en algunos casos, por haber comprado muy en preventa, ¿no? Entonces ya de repente, digo, hoy con el contexto macro que tenemos, con los CETES pagándote 11, casi 12, no
Sí.
es así tan atractivo, pero en algún momento me parece que era muy, muy atractivo obtener un 8 o 9% sobre una propiedad que si bien no estás capitalizando la plusvalía, tienes la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y
Y
mientras te
nada te
dejas tu flujo.
garantiza que los CETES se vayan a mantener en ese
De
rango,
hecho,
¿no?
lo poco que puedo yo entender igual del tema financiero es que no se van a mantener, ¿no? O sea,
Claro.
o sea, si algo fuera cierto, es que no se van a mantener, ¿no? Si algo fuera remotamente seguro, es que no se van a mantener. El tiempo que vayan a estar en esos rangos es un poco incierto. Pero la otra es que no deje de ser un tema ahí medio papel gubernamental y contextos que dependen hoy del gobierno, que la realidad es que tampoco es el mejor momento, ¿no? Para estas políticas públicas y para, digamos, que poner toda nuestra confianza en el gobierno. Yo no pondría un porcentaje de mi patrimonio en manos de los CETES, ¿no? Porque
Claro.
han habido historias de terror en muchos lugares y no, tampoco es un tema, ¿no? Pero pienso que eso, ¿no? A mí me gusta un poquito como diversificar en estos sentidos, ¿no? Con criptos, con CETES, con cositas. Me gusta entenderlo, ¿no? Me gusta ver cómo se comporta. Me gusta tener un poquito de skin in the game, porque si no,
Claro.
siento que no lo entiendo realmente. Y al final, también lo comparo, lo contrasto con lo mío, que es lo inmobiliario. Y amigo, es infinitamente desde mi óptica y hay perfiles, ¿no? Para todo,
Claro.
pero para mí no hay un punto de comparación real. O sea, de lo que una inversión inmobiliaria moderadamente buena, ¿no? Te deja en comparación de cualquier otro tipo de inversión, ¿no? Por lo menos no me ha tocado, no me tocó así el hit de alguna acción de estas, de Uber, de Amazon,
Claro.
o un pico de criptos, bitcoins y
Uy, a
demás.
mí sí. De cripto sí me tocó
Me
un pico duro
comentaste, me
donde
acuerdo, creo, ¿no?
sí hice dinero en su momento.
Entonces,
Al final perdí un poco, pero mucho menos de lo que gané en su momento.
pero vuelvo, o sea, tu saldo fue positivo,
Y no
¿no?
lo he perdido, ahí sigue, ya sabes,
O
no lo he
sea,
sacado
mi
porque es
punto
lo
es tu
que...
saldo al final de todo. O sea, sumas ganancias y pérdidas y terminas arriba.
Claro.
Y tienes tu capital allá.
¿Has invertido en cripto?
Sí.
¿Lo has
Tengo.
hecho recientemente?
Sí.
Porque ya estuvo un rato abajo, ¿no?
Espérame.
O sea,
No, no, no,
no
espérame.
va a ser que suba en cualquier
Solo lo
momento.
he hecho recientemente.
Ah, okay.
Entré cuando estaba en 40 mil dólares. Y hoy estamos en. O sea, mi saldo hoy está como un 5% arriba, ¿no? Porque estuve comprando cuando estuvo bajo, ya tuvo ahorita un alto. O sea, subió hace como cosa de un mes para mí, subió, ya
Claro.
empezó a equilibrarse un poquito, pero.
Canal, yo compré Ripple a 3 pesos y lo vendí casi a 70. Fue una locura.
O sea.
Ahí me enamoré
Eso te
de
iba a
las
decir, ¿no? Me puedo
criptomonedas.
imaginar este momento y ver tu wallet así y decir, ¿qué? ¿No? O sea, está
Sí,
bien esto.
total.
Pero, o sea, obviamente me encantaría, ¿no? Que pase algo de esto. No he definido mi estrategia en términos de, está esta como recomendación de siempre cobrar alguna ganancia, ¿no?
Claro.
Para que no se vuelva todo especulativo y en algún punto desaparezca y poder ir capitalizando. Hoy no lo he hecho, aunque he tenido parcialidades en ganancias. Lo veo muy a largo plazo, ¿no?
Ya, o sea, no es tan explosivo como antes, ¿no? Ya duda. Se volvió como las acciones, por ejemplo, un poquito, y tienes que estar sorteando, ¿no? Sin metiendo, duda. Sacando, para que realmente haya una ganancia. Porque si te sientas a esperar, pues ya no es como antes, ¿no?
Yo le apuesto un poco a eso. También lo que invierto en esto, Kike, es nada. O sea, es así solo para estar como que al pendiente. Y de verdad experimentarlo, ¿no? Y no solo estarlo como que simulando.
Claro.
Ponle que lo que yo busqué hacer era poner una cantidad fija mes con mes, ¿no? Pasara lo que pasara, al precio que estuviera, en esta mira a largo plazo, ¿no? Y de repente me picaba, veía que estaba a buen precio, metía un poquito más. Claro. O sea, ya había hecho mi compra mensual y de repente...
Últimamente estaba así, mirándome en la nuca, ¿no? Así como, ¿compra Bitcoin? Sí. Ya estuvo mucho tiempo abajo.
Yo solo compro Bitcoin.
Están quebrando los bancos.
Yo solo compro Bitcoin y Ethereum, ¿no? La verdad es que las dos se comportan muy similares. O sea, he notado esa como paridad entre una cosa y otra. Lo que me llamaba mucho de específicamente Bitcoin es toda esta teoría de la descentralización, ¿no? Ah. Y he notado que hay una gran relación, ¿no? Baja el dólar, sube cripto, a veces baja, o sea, no deja de estar alineado a la macroeconomía, ¿no? Pero tengo esta expectativa de que en algún punto me va a pasar lo que te pasó a ti y voy a ver mi wallet y voy a decir, ay, ojalá. De verdad, tres ceros más, ¿de dónde? Creo que en algún punto va a pasar. ¿Ah? Estoy bastante convencido por análisis que en algún punto vamos a regresar no solo a los 40, sino se habla de que en algún punto pudiese llegar a los $100,000 el Bitcoin. Me parece que es bastante realista. La metodología, ¿no? Este código bajo el cual está creado, creo que da para entender que así va a ser. Y creo en esta teoría del digital gold, ¿no? Aunque no va a ser la única, o sea, creo que con lo que no estoy tan de acuerdo, no lo veo tan blanco o negro, es que muchas veces escucho que se plantea como va a suplantar el oro y va a suplantar todas las reservas, va a ser Bitcoin. No creo que llegue a eso. Pero sin duda creo que va a ser un activo de referencia, ¿no?
O sea, creo que para que vuelva a despuntar de alguna manera, tal vez necesitamos el cero. O el ¿cómo llamarle? La transacción en general requiere mucha energía. Necesitamos que eso sea más eficiente a nivel energético para que realmente sea...
Sin duda.
Vale la pena, ¿no?
Que hoy escuchaba, porque bueno, o sea, para mí parte del valor que va a tener esto es la escasez de la oferta, ¿no? Bitcoin está determinado a tener cierto número de bitcoins y no habrán más, ¿no? No hay forma que hayan más, por lo menos bitcoins. Eso para mí es decir, a largo plazo estoy seguro que va a tener un valor, ¿no? Pero escuchaba hoy este tema, ¿no? De que ya quizá el término correcto no es una criptomoneda, porque no es una moneda, no cumple los requisitos de ser una moneda, porque no se usa tanto en transacciones del día a día. O sea, no llegó a tener ese impacto. El plan era que tú y yo acordáramos ahorita comprar un café y lo pagáramos con Bitcoin. ¡Ay, tú, yo! Bueno, te transfiero, no sé, ¿sabes? Eso no está pasando y entonces se vuelve un criptoactivo, ¿no? Ya no moneda. Porque al final sí es un tema de valor, de referencia de valor. Y pues para mí... Que se le llame como sea, pero que se siga manteniendo como esta opción, que yo creo que ya está muy profundo como para pensar que va a dejar de serlo, me hace verlo a largo plazo, ¿no? En algún punto es capitalizable en cualquier momento, insisto, ¿no? Pero digamos que la óptica a la cual yo entro a esto, porque además invierto muy poquitito, porque no es a corto, no estoy tradeando, a ver, que yo tuve el quito y le pongo... Simplemente es, lo dejo allá porque creo que en algún plazo, no sé, igual y cuando llegue a los 80, amigo, te aviso y ya voy a estar vendiendo mis bitcoins, ¿no? Pero mientras tanto, pues creo que vale la pena ahí.
¿Y qué tal los NFTs?
Fíjate que no me gusta mucho el concepto, ¿no? Cuando yo me empecé a meter al tema, estaban así en su mero apogeo.
Sí.
Y... Lo que me gusta de los NFTs es esta parte artística, ¿no? O sea, es esta parte que una persona con talento para diseñar, para dibujar, para pintar, ¿no? Pueda traducir este arte en algo digital y sobre todo tener como que esta regalía perpetua, ¿no? Que te ofrece...
Este certificado de
nunca,
original.
Nunca lo había yo considerado. Tuve, la verdad es que me... El arte en general, como tú, muchas personas más probablemente, ¿no? Me gusta y de repente igual busco como que apostarle, ¿no? Estoy en un par de grupos ahí donde se vuelven como galerías, subastas y todo. Entonces, de repente, algún cuadro que me gusta, que creo que está a un buen precio, medio analizo quién es el autor o la autora de la obra y me gusta como que los compro como una... decoración para mi oficina, para mi casa, que es tu casa, pero no dejo de ver esta parte de que es un activo, ¿no? Y en algún punto tendrá un valor y espero que se vayan revalorizando.
Cuando ahí sí compré NFTs a lo pendejo.
¿Sí?
Así, por entender cómo funcionaba.
Tenías el retorno de esa inversión.
Dijiste, a ver si pega también los NFTs, pero la verdad es que, cobra mayor sentido pensando en cosas como a lo mejor el NFT es el título de tu propiedad, hablando de blockchain.
Claro, oye, el logo de tu empresa, no sé, o sea, hay cosas que de repente sí me laten para eso. Te digo, al final, los punks, los monos estos, o sea, como que entiendo, ¿no? Y luego Snoop Dogg compró, y o sea, esa parte... Pero
específicamente era un club de yates o algo así, ¿no? Era como un boleto para algo más.
O sea, luego me encantó esa idea. O sea, te plantea lo de Snoop Dogg como alguien que se involucró y es de cuenta que compró uno de esa colección. Entonces ya la conectaron, todos querían y sube de valor, ¿no?
Claro.
Pero luego está este tema, ¿no? Si no soy mal, creo que Coldplay, ¿no? Sacó uno donde era un boleto vitalicio para sus conciertos. ¿No? Entonces, qué chido que tengas digitalmente, pagues una lana por eso, lo puedes vender, ¿no? Lo puedes ahí como que comercializar eventualmente.
Estabas hablando de Brandon Angulo hace un momento, ¿no? Está su contraparte, colaborador, no sé cómo
sí,
llamarlo.
Los BRICS, ¿no?
Luz Marcos.
Ya, yeah, ok.
Y tiene su propio NFT,
¿de verdad?
Amigos,
no
algo así
no
se
sabía
llama.
Que
y digo, le daba acceso a uno de sus programas. Digo, la verdad no estoy muy bien informado de qué es lo que hacía, solo sé que tenía su NFT y era como un boleto para algo más,
¿no? Está bien interesante, ¿no? Que compres este NFT y que sea el álbum, ¿no? O sea, en vez de comprar el disco, en vez de descargar la playlist, lo que fuera, que lo compres y que te dé acceso y que tengas este material diferente, ¿no? Y que te dé acceso a ciertos conciertos, ciertos beneficios. Me hace mucho sentido. Me gusta, o te digo que además de Bitcoin, le pongo unos pesitos a Ethereum. Porque me gusta esta parte, creo que arroja esta parte creativa, ¿no? Para desarrollar y eso le va a dar utilidad. O sea, eso es lo que me hace pensar que se va a revalorizar. Hoy como que está un poquito tambaleante, tuvo su pico con los NFTs de estos dibujos y tal. Pero cada vez escucho de más artistas, ¿no? Como que trabajando cosas allá. Y pienso que en algún punto se va a volver lo normal. En ese momento quizás se revalorice, ¿no?
Cambiando un poquito el tema... ¿cuáles son los cambios más notables que puedes ver desde tu perspectiva en el mercado inmobiliario en el sureste del país?
Te diría yo que, o sea, como igual, ¿no? Como contextualización, que me ha tocado ver muchísimos cambios. O sea, te contaba, ¿no? Hace 16 años esto era otro mundo, ¿no?
Claro.
Creo que, pues... Hoy las cosas que más llaman mi atención es como esta especialización que empieza a ver, ¿no? Me gustan los productos de nicho. Te comentaba que tenemos algunos por allá y en general, no solo por nosotros, creo que el mercado empieza a ofrecer estas cosas, ¿no? El otro día vi una publicidad de un proyecto que ubico que se vendía como el primer proyecto ecológico sustentable dentro de la ciudad de Mérida, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención, no pude profundizar mucho más, pero como que me dejó ahí con esa idea de como un nicho, un producto de nicho ecológico realmente, ¿no? Me llamó la atención. Creo que esa es de las cosas que que más llaman mi atención hoy, o sea, como de lo último que veo en cambios. También he hablado en algunos otros momentos y creo que lo he platicado contigo, ¿no? Los retos que cada vez hay, o sea, en este proceso de consolidar el sector inmobiliario yucateco, el mercado inmobiliario local, ¿no? Dentro de esta bonanza, dentro de todo, pues se va estresando, los márgenes de utilidad ya no son tan grandes, tenemos temas inflacionarios, tenemos temas hoy de oferta y demanda de mano de obra, de la tierra, todo sube de precio, ¿no? Entonces, creo que también puedo notar estos cambios, ¿no? Ya, aunque igual constantemente hago el análisis y me parece que mi conclusión es que los inventarios son sanos en su gran mayoría, ¿no? Estas ventas, esta absorción sigue siendo considerable.
Es correcto.
No tengo en mente un producto que te diga fue un fracaso, ¿no?
Digo, recientemente nosotros hicimos un estudio de mercado. Saludos a Juan Cataño de Eureka, de hecho, de los mejores por
gran
acá.
Gran analista.
Y en el que nos dimos cuenta de que realmente el mercado inmobiliario, a menos en ese estudio que era de desarrollo vertical en la zona,
¿sí?
era muy saludable, ¿no? Que la mayoría de los proyectos habían vendido alrededor del 60% del su producto. Y pues eso habla de un mercado que tiene...
100%. O sea,
que está equilibrado en cuestión de oferta y demanda, ¿no? Porque mucha gente piensa, es que... ¿Quién va a venir? ¿Quién va a comprar todos esos edificios? Pues están vendiendo.
Imagínate que desde hace 16 años estoy escuchando eso, ya sabes. Claro. Así que ahí van a ser más casas en las Américas, ¿no? ¿Quién se va a ir a vivir allá? Hay tantas casas abandonadas, ¿no?
Uh-huh. Y ahí esta sigue burbuja, creciendo.
Y va a seguir. Cuando tengo oportunidad de platicar con colegas de otras partes del país, sí que me impresiona lo bien posicionado que está Mérida, ¿no? La marca Yucatán es una locura.
Es que entre todos estamos pautando por todo el país todo el tiempo.
Sí, pero ¿no? Sabes que igual pienso que el discurso que es más común es tengo clientes que quieren invertir allá, ¿no? Tengo clientes que acaban de comprar allá. Tengo clientes, ¿no? Y hace 4 años, 1 o 2 años antes de pandemia, y es mi referencia, ¿no? El otro día me hacían la broma de que ya no es antes o después de Cristo, es antes o después de pandemia. Y me hace mucho sentido. Esa es como que la única referencia. Ya no sé qué tanto tiempo pasó, pero sí. 1 o 2 años antes de pandemia, en estas interacciones con colegas de otras partes del país, yo llegaba así súper confiado de Mérida, ¿no? Para nosotros en ese contexto ya Mérida estaba en este boom y con todas las cualidades de las que hoy podemos platicar de nuevo y demás. Pero lo mismo me decían de Oaxaca, ¿no? Lo mismo me decían de el muy sonado Querétaro, pero lo mismo me decían de San Luis, pero lo mismo me decían, ¿me explico? O sea, para mí como que Mérida era la última cerveza del concierto y no, me daba cuenta que todos veían un poco esa misma óptica. Hoy, no, hoy todos te dicen, es que ustedes, es que Yucatán, es que lo que tienen, es que... Y sí, sí creo que eso le da una consolidación, ¿no? Y permite que haya esta como que equilibrio. La gente que está invirtiendo acá es de todas partes del mundo hoy por hoy, ¿no?
Claro.
Y eso, ¿cómo lo mides? O sea, vuelvo.
Siendo que el crecimiento además ha sido congruente, ¿no? No solamente es saliendo desarrollos y vendiendo. O sea, realmente estamos creciendo mucho en infraestructura, ¿no? O sea, tú ahora vas por cualquier parte y están haciendo puentes nuevos y está toda la parte del Tren Maya, ¿no? Que es una obra grandísima de infraestructura que pues
sin está moviendo
mucho. Tenemos cosas como el IETRAM, por ejemplo, que están haciendo que... O sea, ¿cuánta falta no nos hacía un sistema de transporte público respetable, ¿no?
Es otra cosa que igual me gusta decir hacia afuera, ¿no? En estas oportunidades de platicar con gente de otros lugares. Y también un poco en estos foros, ¿no? Porque la verdad es que te decía ahorita fuera de cámaras que la política no es mucho lo mío, ¿no? Es esta parte. Y creo que puedo ser muy crítico, digamos, del desempeño de un servidor público por la forma en la que lo entiendo y que tampoco, ¿no? En la forma en la que es para mí. Pero Pero creo que a diferencia de lo que pasa en el país en general, hemos tenido un buen gobierno, ¿no? Y quizá del sexenio anterior al actual, al gobernador actual, se rescata muchísimo la seguridad y se rescata muchísimo el fomento económico, ¿no? Y fueron dos puestos que aún en un cambio de administración, en un cambio de partido político, era el PRI y termina siendo el PAN quien gobierna hoy, estos dos secretarios, ¿no? Se mantuvieron, ¿no? Y ese es un tema
Claro.
que no es poca cosa, amigos, entendiendo cómo funciona la política, entendiendo cómo dos partidos tan
Claro, aceptando mantener a la misma persona porque
encontrados,
está dando buenos
¿no? Porque está
resultados.
funcionando y eso me pareció súper, súper adecuado, porque creo que obedece a esto, ¿no? De alguna manera, a seguir siendo la ciudad más segura del país, a seguir teniendo inversiones en infraestructura importantes, a seguir teniendo convenios con empresas transnacionales que buscan
Claro.
invertir, que buscan venir, que buscan hacer,
Claro, tenemos
¿no?
ahora Chillama, Mercado Libre, Amazon, todos
Ahí vi
tienen
tu
centros
publicidad
aquí.
hablando del puerto de altura, ¿no? ¿No?
Sí.
Tu contenido, 100%, o sea, esta vez, ¿no? Que estaba allá, te digo que ya es como que el tema en boga, Mérida, ¿no? Te juro que dos o tres veces el comentario de perdón, ¿no? O sea, te juro que lo que te estoy diciendo es 100% verdad, pero es imposible no escucharme como cegado o como poco objetivo, ¿no? Porque
Sí.
la seguridad, el gobierno, los clientes, los proyectos, el precio, la playa, el
Calidad de vida.
ecoturismo, la cultura, la comida, ¿no? Entonces, oye, y esto, y es una cosa buena, y esto, y cosas buenas, y de esto, cosa buena,
Claro.
y esto. Entonces, como que en algún punto digo, perdón por la palabra, pero qué hueva estar escuchando, ¿no? Como que
Claro.
tanta cosa. Pero al final es la verdad, ¿no? O sea, es como que
Correcto.
algo muy real y sí pienso que se juntan todos esos factores y por eso hoy.
Un buen estado para hacer negocios, además,
Certeza jurídica, amigo. O sea, eso.
creciendo no solo en el ramo residencial, sino en lo industrial. Ahora, precisamente,
100%.
por el puerto de altura, que es el muelle más largo del mundo, con 7 kilómetros, y
100%.
que recibe embarcaciones de todo el mundo, desde cruceros hasta barcos de carga.
Y creo que lo que hay que celebrar es que no queda allá, ¿no? Porque es el puerto más largo hace un rato, pero ahí
Sí.
están aumentando el calado para poder recibir mejores buques, ¿no? O mejores, o
Están
aumentar esta parte, o.
ampliando el aeropuerto, que eso me
Sí.
pareció una gran jugada.
También, ¿no? Sin duda. Somos la ciudad más segura del país desde hace varios años, pero año con año se invierten en cámaras, en
Claro.
equipo, en patrullas, en, ¿no? Mejorar las condiciones de los policías. O sea,
Claro.
son
Mira, aquí
cosas.
me van a odiar los de Quintana Roo, pero la joya de la corona en la península de Yucatán, al día de hoy, se llama Mérida.
Sin duda.
Como quieras verlo.
El Caribe, el mercado inmobiliario del Caribe, ¿no? Y el paraíso natural que es el Caribe, creo que tiene un gran atractivo, sobre todo a nivel internacional, ¿no? En la parte del turismo. Pero la realidad, la triste realidad es que la calidad de vida no es, ¿no?
Sí.
Porque no vives con la paz que puedes vivir acá, no vives con las comodidades que puedes vivir acá. Y pues quizá.
A menos de que seas millonario, ¿no? Y vivas en una de estas comunidades cerradas para ricos
Aún
en la
así,
orilla del
¿no?
mar.
Sí, pero aún así. O sea, es un tema temporal, ¿no? Porque si vives en esta comunidad, pero quieres ir con tu familia al
Cine.
cine, ¿no? A un parque, güey. O sea, a estas cosas, ¿no? Probablemente
Claro.
tienen un cine en su casa, ¿no? Esos
Sí.
multimillonarios. Pero bueno, es un poco, ¿no? Como que también tener estas experiencias de vida y de interacción y demás. Y el no poder, me parece que es un tema de merma de la calidad de vida, ¿no? Entonces, sí, digo, creo que México no domina el mundo porque los españoles nos conquistaron en un contexto no tan positivo y se generó una idiosincrasia ahí muy, muy, muy larga, pero tenemos muchísimas cosas como país. Vuelvo, ¿no? Como país. Y que, ¿no? Y creo que el sureste tiene mucho también en este mix. Hasta nuestros vecinos de Campeche creo que tienen lo suyo que aportar a todo esto, pero, claro. Pero sí, digo, volviendo a la pregunta, creo que es un mercado inmobiliario que empieza a llegar, yo creo que a un punto de consolidación, que no quiere decir que empiece la bajada, ¿no? Que no quiere decir que tengamos una burbuja y estas cosas. Yo creo que todavía nos quedan varios años de bonanza inmobiliaria. Los precios a nivel nacional siguen estando por debajo un 20%, ¿no? Pues seguimos teniendo esta demanda y aunque también el crecimiento viene con problemáticas sociales, ¿no? Los tráficos, la deforestación y el tema ecológico. Te decía yo lo de ahorita están calando, ¿no? Y me quedo pensando, chinga, ¿y se estará haciendo bien, no? O sea, ¿estarán considerando la parte natural? Porque hay que proteger igual, porque si no... Claro. No vuelvo, se pierde la calidad de vida, ¿no? Tenemos algunos temas de agua, ya, de contaminación. O sea, hay sus bemoles también, ¿no? En esta parte que te digo que nos emborrachamos de positivismo. Y, o sea, creo que sí hay sus cosas que van de la mano del crecimiento.
Claro.
Sin embargo, también veo esfuerzos por controlar esto, ¿no? Esfuerzos por regular, esfuerzos por... que no sea tan desmedido, que la parte económica sí es importante y sí nos llama tanto a gobierno como a iniciativa privada, pero que hay que entender que nunca va a ser en el equilibrio que debería de ser. Esto estoy claro también, ¿no? Y mi parte ecologista me lo restriega cada rato, como dices, me están diciendo... Ay. Pero bueno, la verdad es que aunque nunca será suficiente, pues... Pienso que es parte del crecimiento y se están tomando acciones al respecto, ¿no? Y con eso me trato de tranquilizar y quedar.
Claro. ¿Qué cambios ves en el futuro cercano para el mismo mercado?
Pues creo que esta depuración o filtro, amigo, ¿no? Esta consolidación de la que te hablo, esta madurez que va estresando, ¿no? Sí, sí pienso que va a hacer que muchas de las personas que hoy buscan meterse, que no son los early adopters, creo que aplica también a esto, ¿no? Que es esta gente que hoy dice, o que de un par de años para atrás están o dijeron, mira el mercado inmobiliario, vamos a meter nuestro dinero, pero... No metieron su dinero comprando una propiedad, no metieron su dinero apoyándose en un desarrollador, sino quisieron jugar el rol, ¿no? O alzando su mano como asesores inmobiliarios, o constructores, o desarrolladores, o lo que fuera. Y están hoy, o bien ya involucrados en un proyecto fracasado y no se han dado cuenta, o en un proyecto que va a ser un problema fuerte y no lo han querido ver. O bien el que se busquen involucrar va a ser un reto importante, ¿no? Y me invitan a dar de repente, como parte de un diplomado que hay de proyectos inmobiliarios, la parte de comercialización. Y lo que busco yo, fuera de compartir lo que desde mi experiencia puedo hacer en términos de comercialización, es sensibilizar a la gente que está involucrada o está ya sea desarrollando o queriendo desarrollar, a que no es pepita y cacahuate, ¿no? A que es un tema que requiere mucha preparación, que hay roles específicos, ¿no? Y es un poquito como empiezo. Entendamos que existe el desarrollador, el inversionista, el constructor y el comercializador, por lo menos. Y estos cuatro roles, por lo menos estos cuatro roles, se tienen que cubrir en un proyecto inmobiliario sí o sí. Y lo más sano es que sea una persona diferente. En el momento en el que alguien se vuelve desarrollador y constructor, empieza a haber un nivel de riesgo, ¿no? O inversionista y desarrollador, o constructor y comercializador. O sea, jugar más de un rol requiere una capacidad extraordinaria. La tienen. Adelante, ¿no? Pero estoy planteando dos.
Sí.
¿Cómo pretenden retener a las cuatro? Y normalmente no son todas. Bueno, el inversionista no, porque el inversionista es el tío... que es lo único que pudieron convencer para bajar en la lana, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que va a cambiar muy rápido, ¿no? Va a ser un tema que va a representar un problema. Pienso que no se logró controlar a tiempo, y hoy que hay esfuerzos más eficientes por regular y tal, y otros provocados por la naturaleza de la economía. Decía lo del Tren Maya, que si bien lo percibo como algo positivo en términos de infraestructura, dejando de lado el tema también ecológico y esto que se ha cuestionado muchísimo, claro, en términos constructivos, la demanda de material y mano de obra que tiene una obra como la del Tren Maya repercute en el mercado inmobiliario local, ¿no? Genera desabasto de material, desabasto de mano de obra o encarecimiento, ¿no? Entonces, todo esto me parece que va a hacer que esté este cambio, ¿no? Y que hoy se vaya profesionalizando. De alguna manera, como algo positivo, lo pude plantear. Que tendrá estas problemáticas que va a hacer que la gente que se involucra ya no se involucre, o que la gente que se involucra de manera informal ya no se involucre. Pero bueno, creo que es de las principales cosas que veo, quizá fuera de seguir teniendo esta especialización, amigo, ¿no? De cada vez va a ser mayor, yo creo.
Bueno, amigo, pues no me queda más que agradecerte por una conversación sumamente interesante.
Un gusto, me sé que pero...
¿Hay algún anuncio que quieras hacer? ¿Cómo podemos encontrarlos ustedes en redes sociales?
Pues realmente estamos Instagram, Facebook, TikTok, Mayaquín, Experiencias Inmobiliarias, Mayaquín Master Broker. En cualquiera de las dos nos podrán encontrar así seguramente.
¿Qué tipo de producto comercializas para que sepan?
Estamos muy enfocados, Quique, a todo lo que es un producto habitacional, residencial principalmente. Tenemos algunos productos muy enfocados a la inversión en tierra, terrenos específicamente, terrenos que desde mi óptica son verdaderos lotes de inversión, ¿no? Con la correspondiente justificación del porqué.
Super.
En buenas ubicaciones, con certeza legal, con urbanización full, ¿no? En algunos en privada, algunos en fraccionamientos abiertos, pero te digo un poco con esta idea de generar riqueza para todos y de tratar de hacer que, pues, a través de nuestras posibilidades, la brecha socioeconómica disminuya, y el sector inmobiliario creo que es una buena forma, una buena oportunidad de que, pues, los que estamos batallando, ¿no? Y los que estamos intentando crecer y generar un patrimonio, lo hagamos invirtiendo en productos, ¿no? Que bien, hoy es un buen momento para hacerlo.
Amigo, pues de nuevo muchas gracias. No me queda más que pedirle a nuestra audiencia también pues que nos ayude a compartir el podcast para que podamos seguir trayendo gente de calidad como mi buen amigo Iván. Y que bueno, nos ayuden a llegar más lejos. Déjenos sus comentarios también, qué piensan de todo lo que hemos platicado hoy. Si les gustaría que platiquemos algún tema en específico, pues participen para que podamos darles el contenido que ustedes están esperando. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.